Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana. Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por el programa de Filosofía y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Para el día de hoy vamos a trabajar un poco lo que tiene que ver con los dispositivos de control. Para ello abordaremos temas tales como la anatomopolítica, la biopolítica y la tanatopolítica, elementos fundamentales en todo lo que tiene que ver con el pensamiento de Michel Foucault y también transversalmente lo que tiene que ver con conceptos tales como genealogía y arqueología. Para este elemento entonces vamos a tener en cuenta varias situaciones. Primero, entender que en cada época el ser humano ha construido sus propios discursos ideológicos frente al mismo y al poder. Estos discursos en gran mayoría ideológicos no son verdades en sí tal cual, sino que son en muchos casos la construcción de cada época y serían interpretados de tal manera inequívoca por los seres humanos. Es un poco teniendo en cuenta el concepto perspectivismo de Nietzsche, que nos decía un poco que la historia, no existe la verdad en sí de la historia, sino básicamente la interpretación de la misma, es un poco teniendo en cuenta. Entonces, si siguiendo estos patrones, la realidad es una construcción social histórica que depende de las tensiones sociales de cada una de las civilizaciones en las épocas, la verdad es una construcción social también que depende muchas cosas de los regímenes de poder instaurados en una sociedad. Bueno, entonces el régimen verdad, pensemos un poco, el régimen verdad, ya no entendido como la verdad en sí absoluta a histórica, sino como el resultado de las mismas tensiones sociales, son la construcción social de las diferentes formas de pensar del ser humano. Bueno, la verdad es el resultado de la interpretación de la realidad que tiene el ser humano en determinado proceso histórico. Entonces, si la verdad es, llamémosla un poco interpretativa, la verdad en sí es una construcción social, existe una relación dual que posibilita la aparición o la emergencia de la realidad. Esta dualidad o esta dupla histórica podemos llamar la relación entre el saber y el poder. Las dos dependen de la una y la otra para poder construir sociedades, para poder construir realidades, para construir verdades. Frente a esto, entonces, el poder y el saber se nutren de tal manera que construyen todo lo que es el régimen de verdad. Y a la vez, al construirse el régimen de verdad, se construye lo que denomina Michel Foucault como la episteme. La episteme vendría siendo todo ese panorama conceptual de saber, cultural, hasta culinario, que posibilita que las sociedades se piensen a sí mismas de determinada manera y que posibilite el engranaje social y la reproducción de los mismos elementos culturales. La episteme sería entonces ese gran escenario histórico que permite que un individuo en determinado momento histórico piense similar a sus congéneres. Entonces, tomemos el ejemplo de la Grecia antigua, donde el griego o la mujer griega promedio pensaba similar al griego de su momento, muy diferente al habitante de la Edad Media, que ya tenía una cosmovisión totalmente diferente y estaba trazado por toda la ideología judeocristiana que había permeado las relaciones sociales. Entonces, la episteme es este gran escenario. Entonces, en este episteme, en este gran escenario histórico donde se piensa de determinada manera, por ejemplo, tomemos la época antigua, se pensaba de una manera diferente a la época clásica o a la moderna, permitía que surgieran una gran cantidad de elementos. Estos elementos tienen que ver básicamente con toda la eclosión o el surgimiento de las formas de dominio de los cuerpos. Históricamente siempre hemos necesitado, no hemos necesitado en el sentido valorativo y necesario, sino que siempre se han ejercido formas de poder frente a los cuerpos. Tomemos el ejemplo de que anteriormente existía el Estado policivo, el Estado policivo, como dice Michel Foucault, más o menos a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, donde el soberano ejercía el control total de los cuerpos de sus ciudadanos a partir del dolor y de la sangre. Esto ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces, este Estado policivo o este Estado policía básicamente ejercía el derecho a utilizar el derecho jurídico como forma, llamémoslo, de ajusticiar a los ciudadanos. Entonces el poder estaba ejercido a partir del sometimiento total, y el derecho jurídicamente estaba instaurado para beneficiar al soberano, en este caso el Estado, frente a los ciudadanos. Hay un viraje muy interesante que se daría ya a comienzos del siglo XVIII, ya mediados del siglo XVIII, que sería ya donde el derecho es utilizado ya no como forma de represión frente al ciudadano por parte del Estado o el soberano, sino como forma para equilibrar los poderes. Hay un viraje muy interesante que se da en el primer cuarto y mediados del siglo XVIII, donde el derecho ya tiene una jurisdicción totalmente de salvaguardar también los derechos de las personas frente al poder ilimitado que podía ostentar un soberano en un Estado policivo. Aquí entonces ya hay un viraje en la noción de control de los cuerpos, ya no a través del castigo y el dolor, sino a través, llamémoslo, de la SOE o del BIOS, para utilizar conceptos de Agamben. Y tiene que ver con la gestión de la vida. Si ya se gestiona la vida, ya no solamente se trata de utilizar la muerte como forma ejemplificante, sino se gestiona la vida a través ya de una naciente sociedad, de su Estado, capitalistas, mercantilistas, donde se ve la necesidad de crear mano de obra, y esta mano de obra que genere producción económica, y esta producción económica que está encaminada dentro del desarrollo de los estados, es necesario entonces gestionar la vida, por una parte del individuo como tal. Si se gestiona el Estado, ya este Estado, ya no policivo, ya no como anteriormente lo veíamos como castigo, sino este Estado gestionando la vida del individuo, hay una gestión del individuo como tal, esta gestión la llama Michel Foucault anatomopolítica. Es como el Estado gestiona la vida del individuo en estas sociedades nacientemente capitalistas para producir ganancia. Entonces se crean las disciplinas y las instituciones para poder regular y normalizar el comportamiento de los individuos. Es muy interesante este viraje epistemológico, que si bien ya no hay una violencia contractual del Estado soberano frente al cuerpo del individuo, y hay una libertad y una liberación de ese dolor, hay otras formas de control más sofisticadas y más mejor diseñadas, que ya no es el dolor y la violencia, sino que es la normalización del cuerpo a través de la institucionalidad de todas las formas de conducta. Entonces aparecen las disciplinas como forma de dominio del comportamiento de la humanidad, con fines de producir ganancia a través de la producción de los cuerpos. Entonces es esa intervención, o esos regímenes de verdad en relación de el cuerpo individual con el poder, el cuerpo individual lo llama Michel Foucault anatomopolítica, y lo trabaja muy bien en Vigilar y Castigar, este libro de 1975, que posibilita ese viraje del régimen de dolor a un régimen punitivo, que ya trata de esconder el dolor a través del encierro y demás. Entonces, vamos a la primera pausa institucional, dejamos en el tintero el concepto de anatomopolítica y seguimos en Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estábamos hablando entonces de ese, llamémoslo, de esta trilogía del poder que lo habla Michel Foucault, que es la anatomopolítica, la biopolítica y la tanatopolítica. Entonces hablábamos que esa relación de los cuerpos individuales o los sujetos individuales con el poder lo llama Michel Foucault anatomopolítica. Es la manera en que el Estado, a través de las disciplinas y la normalización de los cuerpos, trata de controlar a través de estos dispositivos, forma el control de los cuerpos y gestionar del cuerpo de alguna manera. Entonces ahí podemos retomar lo que tenemos por dispositivos. Los dispositivos serían entonces todos esos escenarios discursivos, científicos, culturales, enunciativos, que permiten el sometimiento del ser humano frente a estos, que no surge de una manera predeterminada de la relación poder-saber, sino como una no entendamos que estos dispositivos surgen como una especie de complot histórico o un plan estructurado bajo sus últimas y especificaciones más consecuentes, sino que surgen rizomáticamente utilizando el concepto de Gilles Deleuze. Son una especie de alteraciones que logran que el poder y el saber produzcan técnicas políticas que controlen a la finalidad del cuerpo humano y logran una mayor o en menor medida que sea útil a fines del poder. Entonces, estos dispositivos de control son todos estos enunciaciones culturales, científicas, artísticas, son estas diferentes discursos normativos que permiten que las personas actúen de determinada manera. Entonces, el dispositivo control, los dispositivos de control dentro de la anatomopolítica estarían instaurados básicamente con todo el régimen de verdad instituido por las instituciones normativas. Bueno, conocemos muy bien cuáles son las instituciones, ya la hemos trabajado. Todo lo que tiene que ver con la familia es una institución que permite la reproducción social y cultural de la civilización. Recuerde que hasta el siglo XII, el concepto etimológicamente de familia viene de famulus, que significaba esclavo, estar sujeto a una realidad histórica que debía depender de esa misma realidad que se venía fomentando en la familia. Entonces, estas instituciones, la familia, la escuela, la iglesia, el ejército, la misma cárcel que se consolida a finales del siglo XVIII, permite esa reproducción anatomopolítica de los cuerpos útiles con fines productivos. Pero el desarrollo económico y mercantil de las nacientes e incipientes sociedades capitalistas conllevó a pensarse a los estados frente al discurso mercantilista de riqueza. Es decir, que a mayor producción económica se permitía mayor control de los cuerpos, porque había mayor riqueza que distribuir. Era una lógica imperante con todo lo que tenía que ver el discurso de Adam Smith, la mano invisible, el ice fire, que los estados debían permitir que el mercado fluctuara por sí mismo y que eso permitía esas fluctuaciones económicas, permitía que de alguna manera el estado creciera por condescendencia de las mismas bondades del mercado. Entonces, esta construcción de las sociedades ya modernas en el siglo, finales del siglo XVIII y comienzos sobre todo el del siglo XIX, llevó ya no a analizar o a intentar dominar los cuerpos a través del sujeto individual, sino del sujeto colectivo. Ya estamos hablando entonces del grupo, del colectivo, de la especie. Hablemos un poquito ya no el sujeto individual, sino el sujeto como especie, la humanidad como especie. Entonces ya era necesario como confluir discursos que estuvieran enfocados no en el dominio individual, sino en el individuo colectivo. Y de ahí aparece todo el concepto de Michel Foucault que se llama biopolítica. Biopolítica entonces son los discursos científicos, culturales, que nos hacen pensarnos como especie, y sobre todo en los discursos de sanidad, de salubridad, de medio ambiente, que permite que todos pensemos frente a una posible eliminación de la humanidad. Entonces vemos cómo se van instaurando estas lógicas estatales frente al consumo racional del agua, al consumo racional del medio ambiente, al consumo racional de diferentes factores que pueden producir una eliminación de la especie como tal, de la humanidad como tal, al discurso médico, sobre todo la biopolítica estaría instaurada dentro del ejercicio médico naciente o estructurado en el siglo XIX, donde la salubridad, la medicalización de los cuerpos, cuando hablamos de medicalización, es esa relación dual, dicotómica, como siempre ha existido entre el cuerpo normal y el cuerpo sano y el cuerpo enfermo, entre el cuerpo normal y el anormal. Es cómo se medicaliza el cuerpo con toda la aparición de la medicina moderna para, por una parte, enfermarnos, pero también medicalizarnos y así salvaguardar la sociedad como especie y de alguna manera también sacar el buen provecho de los cuerpos. Entonces, la biopolítica es una instancia, una relación, llamémoslo ya no solamente del individuo único, sino una relación de la especie frente a la política. Es una relación directa. Entonces ya comienzan las gestiones colectivas de soberanía frente a todo esto. Entonces vemos cómo en su libro, en El nacimiento de la biopolítica, es una serie de lecciones que da Michel Foucault en el Collège de France, argumenta que en lo político la razón del Estado cambió con la biopolítica y con ella el ejercicio del poder. Esta variación más o menos se da en el siglo XVIII y se caracterizó por mantener los principios del mercantilismo de forma tal que le permitieran adaptarse a las necesidades poblacionales de progreso e industrialización de ese momento histórico. Es básicamente el fin del Estado policía, el que estábamos hablando un poquito antes, caracterizado este Estado policía porque el soberano representaba la razón del Estado y que era la administración en sí. Los límites del poder eran aquellos dados por el Estado y el problema de la veracidad sobre el ejercicio del poder lo establece la legitimidad y no la gobernante a sí mismo por su ejercicio de poder. Es muy, muy importante tener en cuenta. Estos límites del poder del Estado policía pasan a ser básicamente un problema ya de veracidad sobre el ejercicio de poder mismo. El establecimiento de ciertas formas de aconductación que permitan el límite del Estado policía y la generación del concepto de gobernabilidad o gubernamentalidad, como lo decía Michel Foucault, todo un ejercicio de autolimitación del Estado, economía política que posteriormente diría. Entonces, en esta naciente forma de entender los cuerpos colectivos o la humanidad como especie dentro de la idea de biopolítica con fines de producción económica, de renta, ya estamos entendiendo o entendamos que el Estado se consolida, como lo hemos dicho, a través de la idea mercantilista de economía y de producción, hacen que se entienda o se pretenda entender el concepto de poder desde unas lógicas diferentes, ya no como ese establecimiento violento y agresivo externo al cuerpo como tal, donde el poder es ejercido por un cuerpo sobre los otros, o era detentado, mejor dicho, por el cuerpo de uno sobre los otros, para entender que el poder permea todos los cuerpos y se normaliza a través de las conductas y el comportamiento de la humanidad. Entonces el poder no es externo, sino que se extiende rizomáticamente en cada una de las formas corporales de la humanidad y de las sociedades. Entonces el poder es molecular, un poquito hablando de la manera en que Guattari habla sobre las formas de conducta y comportamiento, y se presenta en cada uno de las del devenir cotidiano de las sociedades, la cotidianidad, la vida cotidiana. Hay una frase muy, muy interesante de Agnes Heller que dice sobre la vida cotidiana que la cotidianidad es lo que permite que las sociedades emerjan y coexistan. La vida cotidiana, el levantarse, el caminar, el ir a trabajo, todo el régimen de alimentación, todo el protocolo de sociabilidad permiten que esa cotidianidad o permiten que los estados y las sociedades permanezcan por la misma vida cotidiana, porque eso reproduce culturalmente las instancias de poder que están relacionadas con la institucionalidad. Pero hay un elemento muy importante con el surgimiento de esta biopolítica, y es que si bien con las luchas sociales que se dieron en el siglo XVIII y la separación entre lo privado y lo público, donde ya el ciudadano tenía el derecho a lo privado, a ejercer, por ejemplo, su sexualidad de una forma privada frente al poder que ejercía el Estado, frente a lo público ya le permitía tener un dominio sobre su cuerpo dentro de lo privado. En la biopolítica, el ejercicio biopolítico, si bien se cimenta un siglo, dos siglos posteriormente a las luchas sociales que se dieron, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la Revolución Francesa, en la biopolítica, el discurso biopolítico trata de que lo colectivo esté sobre lo individual, o sea, pierde nuevamente o se difumina nuevamente la frontera entre lo privado y lo público. Tomemos otro ejemplo que nos dice Agnes Heller frente a lo que tiene que ver con el consumo de cigarrillos. Anteriormente el consumo de cigarrillos era algo que se hacía en cualquier parte y estaba el derecho libre del ciudadano de fumar en cualquier espacio público, en cualquier espacio. Entonces era el derecho autónomo de la libertad de, llamémoslo, de hacerse daño a sí mismo con todo lo que conlleva el fumar, pero era la autonomía de ese individuo. Entonces ya esa eliminación o esa difuminación entre lo privado y lo público conllevó al, dice Agnes Heller, al discurso del fumador pasivo. Entonces ya existe un fumador pasivo que se afecta su salud dado por el que está fumando, llamémoslo el fumador primario. Entonces el discurso biopolítico está en negarle, digamos, el derecho a este fumador primario a fumar en espacios públicos y a encerrarse en lugares solitarios para ejercer su derecho a la libertad. Entonces ya vemos cómo el discurso de lo privado y lo público se ha venido transformando dentro de las sociedades biopolíticas. Entonces, es un elemento muy interesante también cómo se gestiona el control social de la especie a través del concepto de salud, de salubridad y de lo colectivo medioambiental. Pero bueno, vamos con otra pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Volvemos con Artefacto Bloqueado. Entonces ya hicimos un recorrido con todo lo que tiene que ver con la anatomopolítica, la biopolítica, y seguimos un poco con el naciente discurso de la tanatopolítica. Bueno, es un elemento muy importante para tener en cuenta de todo lo que tiene que ver con la reinventación del cuerpo y la tanatomopolítica presente. Digamos que en la modernidad el cuerpo se reinterpretó desde la dualidad impuesta en el medioevo. Esta dualidad era el cuerpo-alma. Sin embargo, digamos que el cuerpo fue puesto en un segundo plano a diferencia del espíritu. El espíritu actualmente lo llamamos como el alma moderna. Y adquirió además significado de cuerpo simbólico y abstracto, lo corpóreo. Ya no lo estamos hablando del cuerpo como algo físico, sino como una idea simbólica y abstracta de lo corpóreo. Es paradójico que pese a la preeminencia de lo espiritual frente al cuerpo, en la modernidad se da la liberación legal del cuerpo y este acto fue el que preparó el camino para la biopolítica en la historia. Es sumamente importante entender todo ese surgimiento de lo que tiene que ver con lo que narrábamos ahora con el concepto del fumador, el fumador secundario que hablábamos de Agnes Heller. Pero a la par, la muerte ha tenido sus políticas de eliminación frente al individuo y a lo colectivo, sin determinar una diferenciación tan marcada como la enunciada en cuanto a la vida. Anatomopolítica y biopolítica, ya sabemos. La anatomopolítica y la biopolítica llamamos gestiona la vida y la tanatopolítica la muerte. Hay un ejemplo muy interesante que dice Michel Foucault en otra de sus clases del Collège de France que se llama Genealogía del Racismo, y él decía que entre el siglo XVIII y XX, más o menos durante dos siglos, las políticas de eliminación no fueron otra cosa que la manifestación del poder del soberano sobre el sujeto o cuerpo general, que entre los siglos más o menos 18 y 19 se presentó como un racismo de Estado. Es un concepto muy interesante que lo dice Michel Foucault, que en otras palabras sigue o es básicamente la eliminación de otra raza para sobreponer la propia y generar el dominio frente al mismo. Es un poquito, en términos del darwinismo social o el darwinismo, se trataba de una selección natural y una lucha de la supervivencia donde se imponía el más fuerte, digámoslo de esa manera. Así lo dice Marcela Quijano Restrepo, hablo comillas. Así, el racismo asegura entonces la función de la muerte en la economía del biopoder sobre el principio de que la muerte del otro equivale al reforzamiento biológico de sí mismo como miembro de una raza o una población, como elemento de una pluralidad coherente y viviente. Posteriormente, digamos que durante el siglo XX y XXI, este racismo se convertirá en la exclusión y la eliminación por razones económicas. Es todo lo que tiene que ver con el problema de las guerras y las migraciones en las sociedades contemporáneas, donde venezolanos o sirios siempre han sido castigados con el discurso de la otredad y con lo marginal para eliminarlos culturalmente y negarles la posibilidad de coexistencia. Esto básicamente está basado en principios también de darwinismo social y de selección natural y de supervivencia. El objetivo de esta política, llamémoslo de la muerte legítima, en el discurso del desarrollo tiene como objetivo permitir la muerte o eliminación de lo que queda al margen de los dispositivos de control. Es decir, si no se puede controlar y no se puede normalizar, entonces hay que excluirlo y hay que eliminarlo. Es básicamente esto en el marco de un contexto de desarrollo, una relación de desarrollo, subdesarrollo y tercer mundo, exclusión y una especie de neoimperialismo. Hay muchos pensadores, entre ellos colombianos como Arturo Escobar, que en su libro La invención del tercer mundo, que construcción y deconstrucción del desarrollo, argumenta que la creación del concepto de pobreza que se desprende del concepto de desarrollo. Básicamente la pobreza existe en un marco del desarrollo, no existe en otro marco. Y la determinación de riqueza, pobreza, desde el indicador del Producto Interno Bruto per cápita, la disminución y erradicación de la pobreza y todos estos discursos imperantes a partir del régimen mesiánico de liberación se dio a expensas de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el subdesarrollo, el tercer mundo es una invención conceptual que emerge básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en 1948, donde la verdadera prosperidad del mundo es indivisible, dirían en su momento, en estas charlas que se dieron posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se trata de proponer el discurso de pobreza en el marco del concepto de desarrollo, con el fin de obligar a las potencias a intervenir en el nombre del desarrollo en los países que padecían este flagelo de la pobreza y el flagelo del subdesarrollo. Esto les permitía ejercer el dominio neocolonial, como lo podemos llamar, o neoimperialismo, en las sociedades marginalizadas y ejercer el dominio de exterminio, entre comillas, de las culturas minoritarias, de las culturas que padecían el no complacencia de las sociedades occidentales. Entonces, en esta exclusión de pobreza, en el marco de la pobreza o el no desarrollo de las sociedades contemporáneas, nace entonces, entre comillas, el derecho a eliminar el cuerpo del otro. Entonces, hay toda una idea de control y tanatológica en controlar los individuos a través de este discurso. Vemos entonces cómo los estados contemporáneos o sociedad o los estados modernos se toman el monopolio de la violencia para exterminar al otro con discursos que lo sustentan o lo legitiman, como el discurso del terrorista, donde la cruzada frente al mal, que nos habría dicho George Bush hijo en el 2001 cuando invadió o ya se estaba, llamémoslo, delimitando la invasión a Irak, Afganistán, donde se tenían o se tomaban el derecho propio a eliminar el otro porque tenía supuestamente unos desviacionismos sociales y que eran un mal mayor para la humanidad. Entonces aparece también el control de la muerte en estas sociedades tan autopolíticas para ejercer nuevamente, como en el siglo XVII, la muerte al individuo, la muerte cultural para la salvaguarda de las sociedades contemporáneas. Llamémoslo que entonces, que luego de este paso por la arqueología de la anatomopolítica, la biopolítica y la tanatopolítica, es necesario entender que las sociedades se sustentan a través de diversos dispositivos de control que pretenden gestionar los cuerpos a través de esa relación que lo llamábamos nosotros poder saber, y que el análisis arqueológico, es decir, el análisis, la arqueología desde el punto de vista foucaultiano, es el análisis del pasado, nos permite nosotros conocer cómo se instauraron estos regímenes de verdad para que cada quien lo consumamos y lo reproduzcamos, pero también a través de la genealogía, que es el análisis del presente. Si la arqueología analiza el pasado, la genealogía analiza el presente de los dispositivos de control para entender cómo y por qué estamos pensando de esta manera y cómo se ejerce el poder. Ya sabemos, y quiero que tengamos en cuenta la frase importante de Michel Foucault, que dice: no se detenta el poder, sino que se ejerce el poder, y es la manera en que se dominan los cuerpos. Bueno, no siendo más, agradezco nuevamente a todos y todas por escucharnos en Artefacto Bloqueado y volvemos en una próxima emisión. Hasta una próxima emisión. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.